Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. Este episodio es sumamente especial, pues es el primer episodio que cuenta con un invitado internacional. Nos conectamos con ella hasta Caracas, Venezuela. Hablaremos de una de las lesiones más frecuentes que involucran a la mano, la cual puede ser resultado de distintas causas, desde heridas por arma blanca, uso de maquinaria, etc. Aprenderemos qué hacer al recibir un paciente con esta lesión, que es importante saber cuál es el manejo y los objetivos que se buscan en su tratamiento. La invitada del episodio es la doctora Stephanie del Rosario Curuzis López. Ella es egresada de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en el estado de Guárico, en Venezuela. Realizó la especialidad de ortopedia en el Hospital Central de Maracay, además de una rotación en el Hospital Ortopédico e Infantil en Caracas, Venezuela. Actualmente realiza la especialidad de cirugía de mano en el Hospital Universitario de Caracas y cuenta con su práctica privada en grupo médico de las Acacias. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia, a un nuevo episodio. Y este episodio es muy especial porque es el primer episodio internacional. Tenemos una invitada que viene de otro lugar, no viene de México como todos los invitados previos, entonces estoy muy emocionada porque viene de Venezuela y pues es algo muy padre para mí porque aceptó mi colaboración, porque quiero extender mis fronteras, quiero llegar más allá y pues aparte de todo es una experta en el tema del que vamos a hablar y pues ya estaremos platicando un poco más de allá un poco más adelante, y te doy la bienvenida, Stephanie, muchas gracias por estar aquí, a pesar de todas las dificultades, creo que ahora sí lo vamos a lograr.
Hola, Roxana, ¿cómo estás? De verdad estoy bastante emocionada y agradecida de que me tomaras en cuenta para hacer esto, y bueno, nada, con toda la disposición del mundo para brindarles un poquito de conocimiento, para ayudarlos a crecer en este tema de la cirugía de la mano. Y bueno, a pesar de todas las dificultades, pues sí vamos a poder hacer esto el día de hoy.
Pues muchas gracias, Stephanie. Y pues vamos a empezar por el principio. A todos los invitados que hemos tenido, siempre primero que pues queremos saber un poco, pues más que nada como de su historia aquí en la medicina, ¿no? Como que, ¿cómo fue que escogieron esta carrera? ¿Por qué estás realizando tu subespecialidad en cirugía de mano? Quiero que nos platiques un poco de eso.
Bueno, pues la universidad, que fue cuando elegí hacer medicina, pues al principio creo que me llamaba la atención un poco más la odontología, pero pues me di cuenta como que cómo estudiar solamente la parte bucal cuando se podía estudiar todo el cuerpo. Entonces en ese momento tomé la decisión de estudiar medicina. Eso lo hice en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, eso es en San Juan de los Morros, estado Guárico, en Venezuela. Posteriormente a esto, egresé como médico cirujano de esta casa y me fui a otra ciudad a hacer todo lo que es el año de pasantía rural. Luego, es curioso porque empecé la residencia asistencial, en ese momento me inclinaba más hacia la cirugía plástica. Entonces, la residencia asistencial que hice en primera instancia fue cirugía estética. En ese momento, pues esa parte del hospital se encargaba de trabajar en conjunto con traumatología para todos estos pacientes que tenían defectos cutáneos. Entonces era muy común que estuviese en el área de traumatología. Y allí me di cuenta de que me llamaba muchísimo la atención la traumatología y ortopedia. Y cuando me tocó presentar pues ya el examen para hacer el posgrado, me decidí por ortopedia y no por cirugía. El posgrado de traumatología y ortopedia lo realicé en el Hospital Central de Maracay, así que obviamente me mudé de ciudad otra vez. Allí pues hice 4 años de traumatología y ortopedia, que fue una pasantía que hice en el Hospital Ortopédico Infantil de Caracas. Egresé en diciembre de hace 2 años como traumatólogo ortopedista y pues en ese mismo momento decidí empezar una subespecialidad, que en este caso fue cirugía de la mano. Estoy actualmente en el Hospital Universitario de Caracas haciendo la subespecialidad de cirugía de mano. Y bueno, actualmente estoy en el segundo año de esta sub que dura 3 años. esperamos que con el favor de Dios para el año que viene, en diciembre, estemos terminando esta subespecialidad. Pero básicamente esta es mi historia en el trayecto de lo que es la medicina.
Pues muy interesante todo tu camino y sobre todo que pues siempre te gustó, ¿no? Todo lo que tenía que ver con, pues ahora sí, con los seres vivos. Y aparte, pues interesante porque cirugía plástica, pues bueno, o sea, no te dedicaste 100% a eso, pero pues muchos cirujanos de mano, pues también hacen reparaciones y tratamientos muy complejos en las manos, ¿no? Que es ahorita lo que vamos a hablar. Entonces, al final, estás utilizando también ese tipo de skills, ¿no? Para poder reparar todas estas lesiones, ¿no crees?
Pues sí, es bastante curioso porque cuando yo veo el pensum que pregunta la universidad para hacer la subespecialidad para poder hacer cirugía de la mano acá en Venezuela, o debe ser traumatólogo ortopedista o debe ser cirujano plástico. Entonces, pues yo recorrí como que un camino, después me fui por el otro, pero al final llegué a donde tenía que llegar, que es lo importante.
Y pues recordando todo este tiempo que tú, bueno, todavía estás de, digamos, en el hospital, un poco de residente, aunque no, bueno, no como R1, ¿verdad? Pero nos podías platicar, me imagino que pues tienes contacto con muchos residentes y muchos estudiantes y demás. Me gustaría saber qué les podrías decir a todas estas personas de, pues sí, de tips o de consejos para poder seguir este camino.
Bueno, yo creo que lo más importante es la constancia. Tienes que ser constante en todo lo que hagas, proponerte una meta y mantenerte firme hasta terminar lo que decidiste empezar. Y otro consejo muy importante sería la paciencia. A veces en los posgrados pasan cosas a las que uno no está acostumbrado. El manejo de la jerarquía casi siempre es bastante complicado, entonces tenemos que tener paciencia, calma. Pensar que el R1ato, que creo que es uno de los peores años o los más difíciles, es solamente un año, es algo que vas a vivir una sola vez en la vida. Concéntrate en hacer las cosas bien y en tratar de disfrutar el camino, porque de eso se trata. O sea, todos estamos expuestos siempre a mucho estrés, a mucho acoso, a muchas cosas que no podemos controlar. Entonces hay que estar calmados y tratar de disfrutar el camino, porque cuando llegas a la meta y ves en retrospectiva, las cosas que de repente en un momento te causaron rabia, tristeza o frustración, en ese momento en el que ya culminaste te van a dar quizás hasta gracia. Entonces hay que pensar en todo lo que vas a vivir a futuro y tratar de llevar el presente con tranquilidad.
Pues muy buenos y muy bonitos consejos, Stephanie. Me da mucho, mucho gusto que tengas estos pensamientos y que pues los puedan escuchar todas las personas que esperemos, bueno, como breviario ahora esperemos que lleguemos a más gente de por allá, del sur, de América, que me encantaría que sí nos escuchen algunos, pero pues quiero así extenderme más, entonces ojalá escuchen todas estas palabras tan bonitas. Y por último, quiero que nos platiques, aparte de, pues, imagino, digo, si tienes tiempo libre, no sé, tú me vas a platicar ahorita, ¿qué cosas haces aparte en tu vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué otras cosas haces?
Bueno, pues el tiempo es algo bastante reducido y es bastante complicado, pero pues sí, cuando tengo tiempo libre intento salir con amigos, ir a la playa, ir a visitar a mi familia, porque actualmente yo vivo en otra ciudad y mi familia, pues mi casa está en otro lugar. Entonces, cada vez que tengo tiempo libre trato de ir a mi casa, de compartir con mi familia. Y pues actualmente como actividades fuera de lo que es la medicina como tal, pues estoy haciendo un poco de ejercicio, estoy en una onda de hacer pole fit y los fines de semana me relajo un poquito con eso, es divertido y a la vez es actividad física, lo cual nos hace bien a todos.
Muy padre, entonces eres muy, ¿cómo se dice? Multifacética, ¿no? De por sí en tus stories que te veo también que tienes muy buen sentido del humor, entonces eso también me llamó mucho la atención de ti y sobre todo, pues como, o sea, estábamos platicando fuera del aire de que pues también hay que hacer lo divertido, ¿no? Lo que uno está haciendo todos los días.
Sí, hay que hacerlo divertido.
Oye,
yo soy, trato de estar relajada, trato de disfrutar de lo que se hace y bueno, pues lo malo va pasando, poco a poco eso va pasando.
Pues bueno, entonces ahora sí vamos a entrar al tema que pues ella, como verán, pues es una experta en esto y pues está día a día con este tipo de lesiones. Yo creo que es muy, muy frecuente y es muy abundante, ¿no? Los pacientes que ve con estas lesiones, que pues nos puedes platicar un poco qué es esta lesión, ¿no? Y cómo llegan los pacientes.
Sí, claro que sí. Las lesiones en punta digital son una lesión bastante importante, no solo en el área de la traumatología y de la cirugía de la mano, sino estamos hablando prácticamente de algo que nos afecta en muchos sentidos, sobre todo a los trabajadores. La parte laboral es indispensable en estos pacientes porque resulta que yo diría que un 95% de los pacientes de cirugía de mano son gente trabajadora, son gente que se lesiona cuando precisamente está ejerciendo algún tipo de labor. Y casi siempre en las lesiones en punta digital son trabajadores manuales. Entonces sus manos y sus dedos son imprescindibles para realizar sus labores diarias. A mí me gustaría empezar definiendo un poquito con lo que es la anatomía, o sea, o mejor dicho, definirles qué es la punta del dedo, que no es más que una región anatómica que va a estar comprendida entre el pulpejo y el lecho ungual. Esto va a estar distal a la inserción de los tendones propiamente y va a estar ubicado anatómicamente en lo que es la falange distal del dedo. Esto es de vital importancia. Como les había mencionado, las afecciones en la punta digital son la afectación traumática más importante a nivel de personas trabajadoras. Epidemiológicamente podríamos hablar que afectan un poco más al sexo masculino que al femenino y que el dedo medio es el dedo más afectado. ¿Por qué les digo que el dedo medio es el más afectado? Porque resulta que anatómicamente cuando tú ves tu mano, el dedo medio es el más largo, entonces es el que está casi siempre más expuesto. No solamente son lesiones de partes blandas, sino que también se pueden acompañar de lesiones óseas, es decir, algún tipo de fractura. Y no solamente ocurren en pacientes adultos, también hay accidentes domésticos en niños, lo cual también los expone a este tipo de lesiones.
¿Y qué sería importante cuando llegan a un paciente de estas urgencias, ¿no? Que pues es generalmente donde llegan, ¿qué es importante saber en el momento que lo vemos ahí a nuestro paciente?
Bueno, en ese momento tenemos que estar muy claros en muchas cosas. O sea, hay que tener una atención bastante individualizada con el paciente. Lo primero es hacer un buen interrogatorio. Tenemos que preguntarle al paciente cosas como básicas, como la edad, cuál es la mano dominante, si es la mano derecha o la mano izquierda, cuál es el dedo que se lesionó, cómo se lesionó el dedo, en qué posición estaba la mano cuando se lesionó este dedo. ¿A qué hora fue el accidente? Porque muchas veces los pacientes consultan en un momento y el accidente fue en otro. Entonces tenemos que tener claro que a medida que avanza en el tiempo, pues el tratamiento va a ser bastante diferente. Tenemos que realizar un buen examen físico. Cuando nosotros revisemos a este paciente, tenemos que ver muy bien si hay afectación vascular, si hay afectación nerviosa. Entonces, este paciente tenemos que estar bien claros si tiene o no llenado capilar, si el paciente siente o no cuando hacemos la exploración neurológica. Y también tenemos que apoyarnos muchísimo en la imagenología. Como les había comentado, el 50% de este tipo de lesiones se acompañan no solo de lesión de partes blandas, sino también ósea. Entonces, un paciente en el que yo personalmente recomiendo que si es la afectación de un solo dedo, se le pida una radiografía, tanto AP como lateral, de ese dedo en específico, para así orientarnos a ver si en esa falange distal existe algún tipo de fractura. O también podría en algunos casos haber algún tipo de abulsión, sobre todo el tendón extensor.
Oye, y por ejemplo, digo, es muy típico, ¿no? Que llegan los pacientes, pues a veces no con el apósito ideal o de la forma, una cubierta, ¿no? Protegiendo la lesión de forma ideal, vienen así con algún trapo o algo así, pues lo primero que agarraron y a veces pues está pegado o no viene de la forma adecuada o vienen con un torniquete. Entonces, para todos los estudiantes y demás que, pues médicos internos, que son los que en verdad a veces llegan, con ellos llegan primero, ¿no? En lo que, pues no sé, el adscrito llega y demás. O sea, con estos pacientes así en ese instante, o sea, ¿tú qué les dirías? O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que quitar el apósito, no quitarlo? O sea, ¿qué hacer?
Sí, la atención ideal para ese paciente mientras se prepara es tomar en cuenta todo esto, hacer un buen interrogatorio, un examen físico completo, vamos a quitar los apósitos que el paciente traiga, porque siempre tienes que visualizar a qué te estás enfrentando. Debes cubrir con un apósito limpio, solicitar el estudio de imagen, que es la radiografía, y por supuesto no debes dejar a un lado la parte emocional del paciente. Tienes que darle el apoyo emocional al paciente, hablarle con tranquilidad, tratar de calmarlo, y debes también apoyarte en fármacos para evitar el dolor. Es un paciente que tiene una lesión que duele, entonces hay que acostarlo, colocarle algún tipo de analgésico en el caso de que tenga que esperar que llegue la actuación de un especialista, pero mientras tanto puedes atender el contexto del paciente, colocarle analgésicos, colocarle antibióticos, colocarle la toxoide tetánica, o sea, hay que proteger al paciente mientras se prepara para resolver el problema.
Exacto. Y, por ejemplo, a veces también pasa, ¿no?, de que llegan los pacientes con su... Pues a veces sí es un poquito más extenso, traen la punta del dedo, ¿no?, el resto de lo que quedó. Y no sé, a veces pues no vienen las condiciones ideales. Pero ¿tú qué recomendarías en ese aspecto cuando vienen? Mire, doctor, pero es que aquí traigo aquí lo que me quedó, ¿no? Así, porque así te dicen, ¿no? Y lo traen muy, muy seguros. ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, llegó. Pues mira, todo eso hay que evaluar muy bien, porque hay pacientes que sí son pacientes candidatos a hacer un reimplante y hay pacientes que no. O sea, no podemos desechar eso de entrada porque de repente presentándoselo al especialista, pues te dice que sí, que hay una posibilidad. Pero por esto también es muy importante educar a la población en general sobre cómo se debe guardar o transportar un miembro que esté amputado. Es muy importante que la gente sepa que no es solamente, hay gente, mucha gente que lo trae como que en un vaso con hielo y te lo da. Y entonces, pues en el transcurso de que llega ese fragmento del accidente hasta el hospital metido en hielo, pues muere por el contacto directo con el frío. Entonces es importante que estas partes estén limpias y que se envuelvan en una gasa estéril y esta a su vez se meta en una bolsa y la bolsa se meta a su vez en un recipiente con hielo. Esta es la manera correcta de transportar algún fragmento que puedas pensar que se va a reimplantar más adelante. La cosa es que, pues, como estamos hablando de accidentes, es bastante difícil que alguien en medio del accidente pues, pueda pensar en buscar un apósito estéril, en colocarlo dentro de una bolsa y a su vez colocarlo dentro de hielo. Pero, pues, en los casos en donde sea posible, es totalmente lo ideal.
Sí, pues porque la verdad es que, bueno, en el hospital donde yo hice la residencia, por ejemplo, que es el IMSS de Lomas Verdes, pues llegan muchos trabajadores, ¿no? Llegaban muchos trabajadores y pues es muy complicado porque, como tú dices, a veces, no digo, no sé en tu país, pero las condiciones laborales, pues, de todas estas personas en cuanto a la protección, ¿no? Y la seguridad de las maquinarias y la forma en la que trabajan no es la ideal. Entonces, pues obviamente va a ser muy complicado que aparte tengan un servicio médico a veces, o sea, no sé, quizás sí lo tengan, pero pues nunca vienen en condiciones adecuadas, ni siquiera de las fábricas, ¿no? Porque pues bueno, si fue en la calle o fue en el campo o qué sé yo, pues es difícil, ¿no? Pero en las fábricas no, también no llegan en condiciones adecuadas, o sea, no hay ninguna como ventaja o diferencia entre todos estos pacientes.
Pues sí, yo creo que ya esto es un tema más de educación en cuanto al ámbito laboral. O sea, hay que hablar bastante de riesgos en todo este tipo de empresas donde los trabajadores hacen ejercicios manuales para que estén prevenidos. Es más de educar y prevenir, o sea, estar atentos a cuando pase una lesión. Eso es un trabajo de hormiguitas que hay que hacer poco a poco.
Exacto. Oye, y pues bueno, ya digamos que ya llegó el paciente, ya hicieron el manejo inicial, le controlaron el dolor, lo cubrieron, ¿no?, con un apósito estéril, le tomaron unas radiografías en lo que llega la persona especializada en esto. Y ya cuando tienes un paciente así, digamos, o sea, ¿utilizas algún tipo de clasificación para así poder decir qué le vas a hacer? ¿Cuál te resulta más práctica en ese momento que estás ahí?
Pues sí, mira, existen muchísimas clasificaciones, te podría hablar de miles, pero pues a mí personalmente me gusta muchísimo la clasificación de Allen, porque con la clasificación de Allen tú mismo puedes ir desglosando y te va a indicar cuál es el tratamiento ideal con estos pacientes. Allen hizo una clasificación muy sencilla en cuatro grupos, lo divide en cuatro zonas, en donde en la zona 1 nos vamos a encontrar estos pacientes que tienen una amputación muy distal, en donde no existe exposición ósea de la falange. En la zona 2 nos vamos a encontrar con estos pacientes en donde la lesión atraviesa el lecho ungual, pero a su vez subsiste un lecho ungual útil. Hay exposición ósea de la falange, pero en estos casos la uña tiene bastante posibilidad de crecer nuevamente. En la zona 3 son los pacientes que tienen una lesión muy cerca del surco ungual y bastante proximal a la zona de la matriz. Este tipo de pacientes, pues hay que evaluarlos muy bien. La zona 3 es como que la zona más crítica porque es la que te dice si el paciente va a tener o no posibilidad de crecimiento de la uña posteriormente. Y la zona 4 es la zona más grave porque ya ahí nos encontramos ante una amputación de lo que es la articulación interfalángica. Entonces, en este caso, pues es el tratamiento un poco más complicado. Pero pues yo diría que la clasificación de Allen es la clasificación más sencilla y creo que es la más ideal porque te va orientando de una vez hacia lo que es el tratamiento que le tienes que dar al paciente.
Exacto, la clasificación nos permite, ¿no?, poder definir y así poder ver qué le vamos a hacer a estos pacientes. Y, por ejemplo, tú nos podrías platicar, no sé, algún escenario de algún paciente o como para poder explicar, ¿no?, los tipos de lesiones distintos. No sé si nos puedas platicar de algún paciente.
Sí, claro. Pero quiero primero hablarte un poco sobre los objetivos que tenemos que tener para el tratamiento, porque tenemos que ser muy claros, o sea, tenemos que estar nosotros muy claros sobre qué podemos hacer, cuáles van a ser las expectativas que tenemos como médico y explicárselo también muy bien al paciente. O sea, yo pienso que los objetivos principales son, ante una lesión digital, mantener la longitud del dedo, preservar siempre lo que es la movilidad y la sensibilidad, porque no sirve de nada que nosotros reparemos una punta de dedo que después va a perder sensibilidad y el paciente no va a poder tener ese dedo útil. Siempre hay que pensar en dar cobertura con las partes blandas, o sea, hueso expuesto es igual a hueso muerto. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de dar cobertura de partes blandas. Y obviamente tenemos que también pensar bastante en mantener la estética. Es importantísimo pensar en que el paciente pues, se mantenga con un dedo que sea aceptable estéticamente y evitar deformidades y pues obviamente evitar todo lo que es la incomodidad que genera para el paciente tener algún tipo de diferencia estética entre sus dedos.
Claro, porque luego no de nada sirve, digamos, o sea, si quieres preservar la longitud, pero si al mismo tiempo no es funcional su muñón, pues va a ser muy doloroso y al final es muy molesto, ¿no? Entonces al final tienes que resolver nuevamente ese problema, ¿no? De que llega tu paciente y dice, es que sigo, no, o sea, me duele o no puedo tomar las cosas, se me caen o me lastima. Entonces,
Lo tengo, pero no lo puedo usar.
Exacto, exacto.
Y entonces en cirugía de la mano pues tenemos que tener muy claro, hay una línea muy delgada entre lo que es la parte funcional y la parte estética. Obviamente nosotros vamos a apostar más por la parte funcional, pero tenemos que pensar siempre con empatía para el paciente de que la parte estética es algo importante para ellos.
Sí, algo que me gustó mucho de lo que dijiste, y sí, o sea, sí lo mencionamos siempre, los maestros lo dicen, de que también psicológicamente es muy importante hablar con el paciente, como tú dices, desde el inicio, ¿no? Así, y tener empatía con él, pues porque sí es algo muy complejo, porque pues nuestras manos son nuestro instrumento, ¿no? De trabajo y de artista y de muchas cosas que hacen las manos que son funciones extraordinarias y pues también desde el principio, como dices tú como médico, tener bien claro los objetivos de lo que vas a tener, pero también explicarle al paciente qué, o sea, qué se espera, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué resultado va a tener? ¿Y qué participación va a tener él en su recuperación, ¿no?
Sí, claro, porque es un proceso complejo y es bastante complicado porque no solamente de repente la reconstrucción del dedo al momento, sino que también este paciente progresivamente tiene que realizarse curas, las curas van a ser también dolorosas, entonces es una experiencia bastante compleja para el paciente y debemos dejarle todo muy claro para que él entienda cuál es su papel y lo haga de la mejor forma posible.
Y pues bueno, el punto que ahora quería llegar era del tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente podemos hablar horas de esto, pero pues en general nos podrías como resumir los tratamientos o lo que más frecuentemente tú realizas.
Sí, claro que sí. Mira, tenemos distintos tipos de tratamientos y todo van a depender de la lesión y del paciente también. Pues podemos hacer cicatrización dirigida en algunos casos, en donde nos vamos a ir pues con curas y distintos apósitos para lograr la cicatrización completa de esta lesión. Podemos hacer injertos tanto de espesor parcial como total. Podemos hacer colgajos para la cobertura total y también pues podemos hacer el acortamiento y la sutura, es decir, la remodelación del muñón. Pero todo va a depender de lo que tenga el paciente, de cómo se va a manejar ese paciente y de la lesión. Por eso te decía que la clasificación de Allen es bastante completa, porque, ok, imaginémonos este escenario. Llega un paciente con una lesión en punta de dedo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Historia clínica, examen físico, radiografías. Descartamos todo, descartamos que exista algún tipo de fractura, entonces vamos a ver el defecto de las partes blandas. ¿El paciente tiene defecto de partes blandas? Sí, ok, vamos a clasificar según Allen. Si nos encontramos ante una lesión de Allen tipo 1, que como les comentaba, es solamente la punta del dedo, es un paciente que fácilmente es candidato a realizar cicatrización dirigida. Poco a poco vamos a ir realizando curas, colocando distintos tipos de apósitos hasta lograr la cicatrización completa. En cambio, si el paciente tiene una lesión en zona 2, entonces allí sí tenemos que realizar distintos tipos de colgajos. Los más indicados son los colgajos de avance. Son muy famosos los, el colgajo de Atazo y el colgajo de Cutler. Y también tenemos la U de Beltrán. Para mí, la U de Beltrán es, yo creo que el conocimiento más bonito o la experiencia más bonita que me dejó el año 2020, el año de pandemia. En ese año, pues yo conocí este colgajo de avance en una, en un congreso de cirugía de la mano al que fui y quedé totalmente enamorada porque los resultados estéticos y funcionales del paciente son buenísimos. El colgajo es bastante sencillo y pues te da muchísima satisfacción porque desde el primer momento de realizarlo tú ves que está quedando bien, que está quedando bonito. Es prácticamente una modificación del colgajo de Atazoy. El colgajo de Atazoy, pues uno toma un avance en forma de V o de Y y lo llevas hasta la punta del dedo. En el colgajo en U de Beltrán, lo que hacemos es, en vez de en forma de V, el colgajo se extiende hasta la región interfalángica distal en forma de U y él nos permite avanzar inclusive hasta entre 3 y 5 milímetros, lo cual te va a dar una muy buena cobertura. Y te da la ventaja de que la separación del colgajo en la base la puedes dejar sin ningún tipo de suturas. Entonces esto no te va a crear tensión, se va a hacer por cicatrización dirigida y te aseguro que en la primera o en la segunda cura ya tienes una cicatriz muy bonita y bastante estética de este paciente. Yo creo que es lo que más recomiendo en la zona 2. Pero como te digo, hay que individualizar cada paciente. Tenemos millones de colgajos que podemos hacer. Hay colgajos como digitales, en isla, el colgajo de Weston, de Mover. Tenemos inclusive los colgajos de crossleg, perdón, crossfinger. Y pues todo se trata de individualizar al paciente, de ver qué tipo de lesión y qué tipo de colgajo se te acomoda más en este tipo de lesiones, porque dependiendo de los cortes, no todos los cortes en estos pacientes son simétricos. Entonces, esto es lo más difícil de evaluar. ¿Qué colgajo voy a utilizar de acuerdo a qué lesión tiene el paciente? Yo creo que de los que más recomiendo, pues sí, el colgajo en U de Beltrán. Es genial, es increíble. O los colgajos en isla reversa, porque estos colgajitos pues tienen la ventaja de que te permiten tener el aporte neurovascular. Entonces, un paciente que va a tener conservada su sensibilidad. Y esto es bastante importante. De colgajos que yo menos recomiendo, me parece que el colgajo hipotenar y tenar es bastante complicado, igual que el crossfinger, porque ponen al paciente en una posición bastante incómoda, porque este se debe estar nutriendo de ese lecho. Entonces, ponen la mano en una posición viciosa durante todo el tiempo que requiere el colgajo para para terminar su nutrición y terminar de quedar. Pero pues hay pacientes en donde toca hacerlo, pues como te digo, es individualizar cada caso.
Sí.
Y pues hablando de lo que es la zona 3, que te comenté que era la zona más compleja, porque allí tenemos que no solo evaluar la parte blanda y la parte ósea, sino que tenemos otra parte anatómica importante, que es el lecho ungual. En la zona 3 de Allen tenemos que evaluar muy bien si existe o no lesión del lecho ungual. Entonces es importante, previo a dar la cobertura cutánea o a resolver la parte ósea, que reparemos el lecho ungual. Y esto pues hay que estar bastante atento, hay que hacerlo con la sutura que debe ser, hay que tener pues lupas y buena luz para realizarlo, reparar muy bien el lecho ungual y posterior a la reparación del lecho ungual, entonces empezar a trabajar sobre lo que es las partes blandas y dar cobertura de ese lecho, hay que protegerlo quizá con la misma uña del paciente si la tienes o con alguna uña sintética, cosmética, porque hay que mantener protegido el lecho ungual hasta que salga la nueva uña, que es una pregunta bastante importante. El paciente casi siempre tiene mucha ansiedad de saber si va a tener o no una nueva uña. Todo va a depender del daño que tenga el lecho ungual y de cómo se maneje. Aparte es un proceso bastante lento, requiere a veces hasta de 3 meses que podamos ver una nueva uña allí.
Sí, la verdad sí es un tratamiento muy complejo, ¿no? Sobre todo cuando se pierde la uña. Y sí, los pacientes, como tú dices, mucha ansiedad, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Todos los entran a la uña y tú así pues pensando en todo lo demás, ¿no? Sí está complejo. Aparte también explicarlo, ¿no? Al paciente.
Sí, hay mucho más allá de la uña. Lo que pasa es que pues ellos se ven las uñas y creen que es lo más importante. Ahora bien, hablar de la zona 4 de Allen es complicado, es aún más complicado porque estamos hablando ya de una amputación de la falange distal. Entonces acá tenemos que aún más individualizar el caso. ¿Qué pasa con estos pacientes? O sea, tenemos que pensar muy bien en todo el proceso que viene después, porque realizar un reimplante pues quizás no es lo más difícil es el proceso después del reimplante. ¿Por qué? Porque para realizar el reimplante tienes que tener las condiciones adecuadas. El paciente tiene que ser un paciente que pueda tolerarlo. Tienes que saber muy bien que el paciente es candidato para este tipo de procedimientos. Obviamente el fragmento que vas a reimplantar tiene que también cumplir ciertas características. Y hacer la cirugía, que tampoco es sencilla, requiere de bastante pericia y experiencia. Y después de esto, pues se le tiene que explicar muy bien al paciente que hay dos posibilidades, que el reimplante pues funcione o que no, y terminaríamos igual en una amputación. Yo pienso que siempre para amputar hay tiempo, entonces casi siempre me gusta darle la oportunidad al paciente de realizar el reimplante sobre todas las veces que me sea posible. Pero ¿qué pasa? Siempre tiene que estar notificado el paciente de que puede fracasar y al final terminar en la amputación. Entonces esto es algo que tenemos que dejar bien claro.
Sí, es muy complejo como lo estás mencionando, porque pues sí, sobre todo si tienes el material, ¿no? Los insumos y las instalaciones y demás para poder realizar los recursos para realizar un reimplante, pues sí, ¿no? O sea, y la habilidad, ¿no? Entonces siempre como me gustó mucho eso que dijiste de que para amputar hay tiempo y pues sí, o sea, pero si tienes los recursos y las habilidades, pues úsalas, ¿no? Y darle una oportunidad.
Siempre hay que intentarlo, pero también siempre hay que saber cuándo hay que realizar una amputación de lleno, ¿sabes? Yo pienso también que pues un buen cirujano sabe operar, un excelente cirujano sabe cuándo hay que operar y un cirujano magnífico sabe cuándo no hay que operar. Entonces, cuando tenemos que simplemente hacer la amputación, pues tenemos que evaluar muy bien todo. Si tenemos una pérdida muy significativa del tejido, en donde sabemos que no hay posibilidad, que el tejido ya está desvitalizado, que no podemos realizarlo, pues de una irnos a lo que es la amputación, porque debemos ver la amputación como un tratamiento más. No significa que porque hagas una amputación fallaste en todo lo que es la reconstrucción. Hay pacientes que simplemente es el tratamiento indicado, hay que ver la amputación como un tratamiento más y hay que también acompañar al paciente en todo el proceso de lo que es la pérdida de la falange distal. Debemos ver que la amputación, pues, es un procedimiento relativamente simple respecto a lo que es la reconstrucción, que va a tener una recuperación también rápida y que, pues, sí es muy importante que cuando estemos hablando de una amputación, identifiquemos muy bien los nervios para hacer la neurólisis, para que posteriormente el paciente no nos presente, pues, este inconveniente de lo que es un neuroma en la punta del dedo, que entonces presentaría sensibilidad y sería, pues, bastante complicado el manejo de un paciente con un dolor a nivel neurológico en una amputación ya previamente realizada.
Sí, justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Siempre cuidando que pues al final tenga, recupere su funcionalidad lo más que se pueda, ¿no? Entonces, pues que tenga una mano útil también, ¿no? Yo creo que es una palabra importante, pues para que realice las funciones básicas, ¿no? Pues por lo menos pinza y todo, las funciones básicas, ¿no? De la mano.
Sí, lo importante de esto es tratar de mantener la función y dentro de lo que se pueda la estética. Obviamente, pues el paciente se tiene que preparar para todo lo que son los cuidados postoperatorios, se le tiene que ser muy claro. Yo casi siempre, pues, hago con los pacientes que prácticamente cuando tú haces una reconstrucción en la punta de un dedo, tienes que estar claro que ese paciente se casa contigo, hasta que tiene que estar siendo visto por ti, hasta que el paciente egrese, hasta que salga de alta. ¿Por qué? Porque al momento que tú haces la reconstrucción, tú sabes de qué forma colocaste los apósitos y va a ser más fácil la retirada del apósito para la primera cura. Entonces, esto tiene que tenerlo el paciente muy claro, que el paciente tiene que comprometerse a continuar un tratamiento y vigilancia contigo, porque pues a veces los pacientes no hacen mucho caso, se pierden, entonces las curas las hacen en otro lado y después llegan así como que, mira, tuve esto y ahora está mal, doctora. Sí, pero ¿quién te hizo la cura? ¿En qué condiciones se hicieron las curas? Yo personalmente recomiendo muchísimo las curas por inmersión en este tipo de pacientes. Sobre todo porque al principio pues hay mucho dolor y cuando tú haces la cirugía inicial, eso lo cubres con tu apósito, pero pues siempre queda un poquito de sangrado residual. Entonces la primera cura suele pegarse muchísimo, o sea, el apósito va a estar adherido a esa punta de dedo que obviamente está dolorosa. Entonces es muchísimo más fácil si tú al paciente le haces una cura por inmersión que te ayude a despegar todos esos apósitos para que el dedo quede libre más fácil y que sea menos traumático el proceso de la primera cura.
Sí, correcto, totalmente pasa eso y tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces, digo, por desesperados a veces puedes lastimar al paciente, ¿no? Y pues estás preservando esta piel, injerto o lo que sea que hayas hecho con este dedito y pues llevártelo, ¿no? Lastimarlo y ya después ya no va a servir. Entonces, con mucho cuidado el tratamiento posoperatorio, ¿no?
Sí, el tratamiento postoperatorio debe ser bastante delicado, bastante delicado.
Oye, pues ya al final estos pacientes pues tienen que ir pues a rehabilitación, ¿no? Sea, como haya terminado el tratamiento de este paciente, porque tienen que recuperar otra vez la movilidad y pues dependiendo de lo que le hayas hecho, tienen que recuperarse y muchos pues tienen que generar, pues llegar a un alta, ¿no? Para que puedan volver a trabajar o volver a incorporarse a sus actividades.
Sí, claro, el final de todo tratamiento en ortopedia, en cirugía de la mano, pues es estar de la mano con nuestros amigos de rehabilitación. Somos como que la pareja ideal, el pan y la mantequilla. Tenemos que estar atentos a las complicaciones porque obviamente en toda cirugía hay riesgos. Yo creo que entre las complicaciones principales, pues el riesgo de infección siempre es alto. Estos pacientes siempre deben estar cubiertos con antibióticos, porque pues el accidente inicial los expone a que sean heridas contaminadas de por sí. Y pues tenemos que estar atentos a todas las complicaciones que puede tener el paciente a posterior, que son pues las complicaciones como deformidades en la uña. Entonces por eso es importante revisar muy bien, estar atentos a que el lecho ungüial esté bien, porque eso nos va a garantizar que no exista posterior una deformidad en la uña. Estar muy pendiente de los nervios para evitar la presencia de neuromas a posterior. Y pues bueno, muchos pacientes se quejan de algún tipo de complicación estética que pues muchas veces se nos va un poquito de las manos porque no tenemos suficiente piel como para cubrir todo y rellenar todo de la misma forma que los otros dedos.
Oye, Stephanie, pues bueno, creo que ya hemos cubierto los puntos, digamos, más o menos de lo que queríamos hablar, pero no sé tú si quieras ir cerrando el tema o decir algo.
Bueno, pues sí, yo pienso que lo que tenemos que recordar siempre en cuanto a los pacientes con lesiones en punta digital, pues que son lesiones traumáticas súper frecuentes, que tenemos que estar bastante empapados del tema porque es algo que vamos a ver a diario, que pues como les dije, comprenden las lesiones que van a estar ubicadas distales a la inserción de los tendones en lo que es la punta del dedo, que el tratamiento pues lo vamos a efectuar teniendo muy en cuenta lo que es la personalidad de la lesión y que tenemos que individualizar a cada paciente. Y creo que esto es un punto fundamental. Personalidad de la lesión, individualizar cada paciente. A medida que tú vayas haciendo esto, pues le vas a ir dando a cada paciente el tratamiento correcto y va a tener la evolución más satisfactoria para el mismo.
Pues ya le escucharon, ¿no? Es una lesión muy frecuente que pues es compleja, aunque uno podría decir es la punta del dedo, sí, pero es muy compleja por todas las estructuras que existen en esa punta. Y pues yo creo que nos dieron un gran resumen, la doctora Stephanie, y seguramente va a haber gente que la quiera contactar para saber más y ver su día a día. No sé si quieras compartir dónde te puede contactar la gente.
Sí, claro, pues yo creo que la forma ahorita de mayor comunicación que he tenido con personas es a través de mi Instagram. Mi Instagram es @traumatologiak. Traumatología y termina con la letra K. No sé si lo puedas escribir o algo así,
Claro que
pero
sí.
pues en mi Instagram, en mi biografía, pues hay un enlace para entrar a mi WhatsApp directamente. Entonces, pues por allí me pueden contactar, no solamente por el Instagram, sino también en ese link, entrar directamente a mi WhatsApp y conversamos.
Sí, porque la primera vez que te contacté, no, yo no me había fijado que ahí tenías tu WhatsApp directo y dije, órale, qué conveniente. Y me contestó luego, luego, ¿eh? Entonces, la verdad es que sí hay muy buena comunicación con Stephanie, ¿verdad?
Sí, yo sí estoy muy, muy atenta con las redes, con el teléfono, siempre estoy muy pendiente.
Oye, pues muchísimas gracias por, ya después de todo lo que hemos vivido para grabar este episodio, que te agradezco demasiado por estar aquí y estoy muy, muy contenta, en verdad. Y pues esperamos que nos puedan, que se cumpla el objetivo, ¿no? De que nos puedan conocer personas que están mucho más lejos que aquí en Ciudad de México. Y pues eres bienvenida cuando quieras venir. Aquí tienes tu casa. Seguramente muchas personas, aquí somos muy así, siempre queremos a la gente de otros países y queremos así como que ser muy amables y llevarlos a todos lados. Así que aquí eres bienvenida. Te lo agradezco mucho. Y pues ahorita ya voy a ir diciendo lo mío, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que llegaron aquí hasta el final de este episodio. Esperemos que les haya gustado, tanto como a mí, que aparte conocí a una persona por primera vez, ¿no? Con su voz y espero conocerla en persona también. Muchas gracias, Stephanie. Y pues ya saben, no escucharnos en todos los lugares donde hay podcasts como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Está mi Instagram, acuérdense, @ortocastnet. Y mi website, en el website voy a poner un resumen de todo esto que hablamos. Pongo una parte de la biografía de Stephanie también, todos sus datos, su contacto, yo también lo voy a escribir ahí. Y es www.ortocast.net. Y pues muchas gracias por estar aquí hasta el final, se los agradezco mucho. Les mando un abrazo. Gracias, Stephanie.
Gracias, Roxana. Fue increíble.
Muchas gracias.